Bloc de notas. Arquitectura y ciudad. La columna de Pablo Canel.
Como cada 15 días, todos los miércoles, recibimos en Arquitectura y Ciudad al arquitecto Pablo Canel. Pablo, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, bien. Y hoy repetís invitado.
Sí, sí. Querido colega, amigo, Gonzalo Bustillo, arquitecto, magíster en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con quien he tenido el gusto de colaborar más de una vez. Y en esta oportunidad, bajo el desafío de hablar de arquitectura y ciudad, en particular de nuestra ciudad, llamábamos a Gonzalo para abordar una de sus líneas de investigación, que en particular en el marco del UDELAR, además tuvo un fuerte anclaje en un proyecto CSIC+D en el que tuve el gusto de acompañarlo, sobre, digamos, un conjunto de aportes a las políticas públicas de ordenamiento para la implementación de un modelo de nuevo equilibrio urbano en Montevideo. Y esto refiere a el asunto de las periferias. Y, digamos, como todos más o menos podrán intuir, nuestra área metropolitana presenta algunos desafíos que son comunes a diversas ciudades de Latinoamérica y de varios países del mundo. Y, bueno, digamos, en este proyecto de investigación se han abordado algunas de ellas. Así que, bueno, para darle la bienvenida a Gonzalo con una pregunta, queríamos empezar un poco hablando, repasando cuáles han sido los principales desafíos de la política territorial en las periferias de Montevideo en las últimas décadas.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a todos y felicitaciones nuevamente por el emprendimiento que desarrollan en la radio. Uno de los trabajos que desarrollamos en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en los últimos años se llamó La Ciudad Desnuda. Ese trabajo está en internet, se puede consultar. Y es un estudio sobre los últimos 25 años de planificación territorial de Montevideo. En particular, se analizó el periodo 1990-2015, aproximadamente en ese trabajo. Ahí tenemos 25 años de planificación territorial. Y en ese estudio que realizamos, fuimos analizando y reconociendo una serie de desequilibrios urbanos que el proceso de planificador de Montevideo identificó con mucha claridad. Esos desequilibrios urbanos refieren a una transformación demográfica, a una transformación que aconteció ya desde mediados del siglo XX, desde la década de los 50 y hacia adelante, y que también en la década de los 90, de 1990, se exacerbó fuertemente, que implicó la localización poblacional y el aumento de localización poblacional de Montevideo en las áreas periféricas. ¿Está bien? Esa realidad del aumento poblacional periférico, que como decía Pablo, es una realidad que vincula a gran parte de las ciudades latinoamericanas en los últimos 50 años. Es decir, esa lógica de expansión urbana caracteriza a gran parte de las ciudades, las dinámicas urbanas de las ciudades latinoamericanas de los últimos 50 y 60 años. Eso está muy claramente identificado, digamos, en la política de ordenamiento territorial y en los documentos de política de ordenamiento territorial de Montevideo en ese periodo. Y simultáneamente a eso se fue identificando que esa ciudad, esa periferia, muchas veces carecía de la base de urbanización y carecía de la base de infraestructura urbana y carecía de la base de ciudad adecuada y requerida para el desarrollo y la calidad de vida de la población de la ciudad. Entonces, eso fue, digamos, diagnosticado muy claramente durante todo el proceso planificador, estas lógicas que se le han llamado de segregación socioespacial, de segmentación territorial, etcétera, están muy claramente identificadas desde el proceso de planificación y de ordenamiento territorial de nuestra ciudad. Ese desequilibrio, la propuesta del ordenamiento territorial de nuestra ciudad en las últimas tres décadas, yo les diría, el gran lineamiento fue el reequilibrio urbano de Montevideo. ¿Y qué significó esa noción o qué significa esa noción? Cuando uno la analiza en los diferentes documentos de planificación territorial de Montevideo de ese periodo, bueno, significa reequipar, por ejemplo, las zonas deprimidas, construir nuevos equipamientos, estructurar y equipar las áreas periféricas, decían los documentos de nuestro plan de ordenamiento territorial del 97, calificar las periferias, habla la revisión POT de nuestro plan de ordenamiento de 2010, es decir, esas son las nociones fuertes con las cuales el proceso planificador de Montevideo trató de enfrentar esta realidad que, como les digo, tiene 30 años de ser claramente identificada, de desequilibrios urbanos en los cuales extensas porciones de la población de Montevideo habitan en zonas que tienen una baja presencia de cobertura de servicios educativos, una baja presencia de equipamientos públicos de diversa índole, incluso también de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo primero que nos parece interesante tener en cuenta de que cuando uno analiza la política de ordenamiento territorial de Montevideo, esto fue una realidad y es una realidad claramente diagnosticada y para la cual se propuso esta noción del reequilibrio urbano como idea clave de orientación de la política de ordenamiento territorial. Allí hay uno de los principales desafíos de Montevideo, de las periferias de Montevideo y de la política de ordenamiento territorial. Simultáneamente, y hay un aspecto que nosotros encontramos en este periodo de análisis y que fue clave, que es, en todo ese proceso nosotros no encontramos indicadores que mostraran cuál era la brecha de acceso a un determinado servicio público si uno estaba ubicado en un municipio de la zona centro de Montevideo o en un municipio periférico. Y eso es un asunto muy importante. Es decir, efectivamente, este desequilibrio está claramente diagnosticado, pero nosotros lo que encontramos en el proceso de investigación es que no había indicadores claros, territoriales, que midieran y que dijeran, bueno, efectivamente, ¿cuál es la diferencia en el acceso a una plaza de deporte para una persona que vive en Malvín o una persona que vive en Cerro Norte? ¿Cuál es la diferencia de acceso a una biblioteca pública si uno vive en Reducto o si uno vive en Casavalle? Nosotros no encontrábamos en el proceso de ordenamiento territorial de Montevideo sistema de indicadores que cuantificara esa brecha, que cuantificara esa inequidad en el acceso a servicios públicos. Así que por allí anduvieron, digamos, dos ideas importantes del análisis de las características de Montevideo reciente y en particular de las periferias. La clara identificación del problema de los desequilibrios urbanos entre población y ciudad, pero también simultáneamente encontramos una ausencia de indicadores un poco más duros que midieran y que incluso permitieran diseñar política de futuro. Así que eso me parece importante tenerlo como primera reflexión acerca de este tema, Pablo, de tu pregunta.
Perfectamente, gracias, Gonza. No, y a esto sumar, por tanto, y en esa construcción de indicadores en base a esa ausencia detectada, ¿cuál es la situación hoy de las periferias en cuanto a, por ejemplo, la asimetría de equipamientos?
Bueno, una cosita que quería aportar justamente, porque es algo que se repite mucho y que se ve cuando se habla de esto del acceso a servicios, y eso es, bueno, no es simplemente, por ejemplo, cuando se relocaliza un asentamiento o cuando se lleva a cabo una relocalización de una población más vulnerable, es también no es simplemente darle vivienda a la gente, sino también es construir ciudad, ¿no? Que es un concepto que se usa muchísimo y que es justamente ese, construir ciudad.
Sí, totalmente. Es decir, el concepto clave implica, en definitiva, incluso esa noción recuperada acerca del derecho a la ciudad. Sí, la inclusión tiene que ver efectivamente con el derecho a la ciudad, que no solo es naturalmente el derecho a la vivienda, sino es el derecho, digamos, a la equidad en el acceso al conjunto de las posibilidades de desarrollo social y humano que se vinculan al usufructo de la ciudad. En una investigación siguiente que también anda publicada por allí en internet y que efectivamente Pablo, compartimos con Pablo esa investigación, bueno, tuvimos la oportunidad de hacer algunas experiencias de medición y generación de indicadores a esta pregunta que hacía Pablo y a esta pregunta que deriva de este tema anterior que les contaba. Y allí encontramos algunas cosas que fueron muy interesantes. En primer lugar, por ejemplo, cuando uno analiza, y les cuento que es una investigación que se hizo ya tiene 4 o 5 años, o sea que utilizó datos del entorno de 2015-2016, pero cuando uno analizaba Montevideo en ese momento, veía, por ejemplo, que Montevideo tiene una gran equidad en la disposición de escuelas. Las escuelas en Montevideo, las distancias que hay que recorrer para encontrar escuelas, tiene una gran equidad, tiene una gran homogeneidad las distancias que hay que caminar para encontrar una escuela en los diferentes barrios. Es una cosa muy positiva y que se fue construyendo en el transcurso de todo el siglo XX, esa realidad que hoy tenemos de acceso por distancias muy equitativo a escuelas. Ahora bien, cuando uno analiza los avances en la formación educativa, va encontrando que ya en los primeros años del liceo se comienza a encontrar diferencias, es decir, cuando uno analiza las distribuciones de los liceos de primero a tercer año, ya empieza a encontrar mayores distancias en algunos de los municipios periféricos, y cuando uno analiza, por ejemplo, equipamientos muy importantes de la formación educativa, que son, por ejemplo, cuarto, quinto y sexto del liceo, está muy clara, y estaba muy clara en ese momento, la inequidad en la distancia de acceso a los servicios educativos en esa franja, en diferentes sectores de Montevideo. La investigación también mostró, por suerte, que la entidad responsable del diseño de infraestructura educativa de nuestro país, que es la ANEF, estaba desarrollando y a partir de 2010 comenzó a utilizar sistemas de análisis e indicadores para la planificación de la distribución educativa. Eso es una cuestión muy importante. Está bien que para el diseño de las políticas públicas de urbanización se utilicen sistemas de indicadores que muestren, por ejemplo, estas asimetrías en el acceso. Pero bueno, a pesar de eso, en el 2015-2016, cuando realizábamos el estudio, encontrábamos muy claramente que en esa franja, donde además Montevideo tiene una altísima desafiliación estudiantil, es decir, Montevideo pierde muchísimos, digamos, inscriptos al sistema educativo, por ejemplo, en el ciclo de enseñanza media superior, ya en el de básica, pero en el de enseñanza superior, en el cual tenemos un mapa de Montevideo con grandes inequidades. Esto ha sido un tema muy discutido políticamente, ustedes ya lo saben, temas incluso de campañas recientes. Es decir, ese problema que Montevideo ha tenido en un acceso equitativo a servicios educativos del nivel de enseñanza media superior. Pero simultáneamente a eso, también encontrábamos una fuerte inequidad en distribución, por ejemplo, de plazas de deporte o en distribución de bibliotecas municipales. ¿Está bien? También de equipamientos vinculados a Universidad del Trabajo, UTU. Así que, en realidad, en Montevideo, cuando nosotros trazamos esos indicadores, mostraba eso, de que la cantidad de cuadras que tiene que caminar un habitante de los municipios B, C o CH, que son los municipios céntricos de nuestra ciudad, contra la cantidad de cuadras que tiene que caminar un habitante del municipio Ah, por ejemplo, en la zona del Cerro o del municipio D, en la zona Casavalle, son muy diferentes. Es decir, el acceso a la ciudad que tienen las poblaciones de Montevideo, según el lugar donde están ubicados, son muy diferentes. Y eso es un desafío que todavía Montevideo conserva y que todavía es, digamos, de las cuestiones más importantes para abordar en la ciudad para los próximos años.
Sí, además hay una cuestión que me parece que está bueno abordar también, que no se vincula solamente al acceso a servicios, sino que además para quienes viven en las zonas periféricas sin servicios, también se termina configurando un movimiento en la ciudad, un uso de los traslados mucho más restringido, y que se terminan conformando justamente poblaciones que se comportan al estilo nicho a la hora de trasladarse y no se genera una circulación comunitaria de ciudad como por ahí podemos conocer en la zona del área consolidada, donde la ciudad está mucho más apropiada y se circula por toda el área. Y muchas veces conocemos gente, por ejemplo, que vive en el oeste, que está concentrada justamente toda su circulación cotidiana en una zona muy restringida. ¿Esto es un comportamiento también que se dan las periferias por esto?
Claro, hay que distinguir dos asuntos. Uno es lo que tienen que ver con servicios que implican o que requieren distancias próximas. Es decir, por ejemplo, los servicios educativos y según el nivel exigen incluso distancias de proximidad. Esto es las escuelas. Y cuando, por ejemplo, a la escuela se accede, por ejemplo, caminando, es muy importante que haya sistemas de proximidad en cada uno de los barrios. ¿Está bien? Después hay otro tipo de equipamientos que, por ejemplo, son, podríamos decir, los equipamientos de las universidades o los hospitales, por ejemplo, que tienen otra lógica, porque son incluso singulares adentro de cada uno de los territorios y por ende exigen o requieren traslados de toda la población a ese punto. ¿Está bien? Entonces hay como las circulaciones urbanas, por ejemplo, tienen esos dos componentes que son diferenciados. O sea, la distribución, por ejemplo, las redes de bibliotecas municipales de Montevideo, lo que tratan de hacer es que las distancias de acceso a una biblioteca barrial sean los más homogéneas posibles, o deberían tratar de ser los más homogéneas posibles. En realidad, por ejemplo, el acceso a la biblioteca principal o a la biblioteca, la que nosotros llamamos nacional, nuestra biblioteca nacional, sí hace que todos los montevideanos tengamos que caminar la misma distancia. Pero a lo que son equipamientos barriales como las bibliotecas municipales, en realidad es muy importante que garanticen que cada uno de esos barrios o cada una de esas zonas tengan accesos razonables en las distancias que imponen a la población para su para en sus recorridos.
Les hago, perdón, es una pregunta rutinaria. De tiempo estamos un poco cortos, ¿no? Queríamos abordar como un tema más que hemos de alguna manera vinculado a esta reflexión y es el mirar hacia otros ámbitos de Latinoamérica para, mejor pensar cómo se pueden revertir algunos de esos procesos. De modo que estaría bueno que Gonzalo nos cuente alguna de las claves de un modelo que miramos con mucha atención en los últimos años, que es el de la ciudad de Medellín.
Seguramente el tema principal este que venimos conversando, que hemos venido conversando sobre Montevideo, remite o refleja, digamos, a la diferente nivel de presencia del Estado en cada uno de los territorios o en cada una de las zonas de nuestra ciudad. O sea, en realidad, esos indicadores de la presencia de equipamientos públicos importantes reflejan de alguna manera la presencia o la fragilidad de la presencia del Estado en cada uno de los lugares de la ciudad. Y eso es un tema fundamental, es decir, cuánto el Estado está presente en cada uno de los territorios que forman parte, por ejemplo, de una ciudad. Medellín es el caso, la ciudad con la experiencia de la ciudad colombiana de Medellín y la experiencia del urbanismo social de Medellín, que se desarrolló de los años 2004 y 2011, fue seguramente la experiencia más importante de reinstalación del Estado ausente en los territorios que en Medellín estaban en la década de los 80 y los 90, gobernados por el cártel de Pablo Escobar, por el cártel de Medellín. Sí. Entonces ahí se torna la experiencia del urbanismo social se torna en una, digamos, política muy importante y muy interesante para pensar el desarrollo urbano también de nuestras condiciones de fragilidad de presencia del Estado, de nuestras fragilidades de presencia del Estado en nuestras ciudades. Y allí hay dos o tres puntos que voy a sencillamente comentar en titulares. Uno, es una cuestión que me dijeron cuando visitamos en 2019 Medellín con el grupo de viaje y tomando un taxi en Medellín, me dijo el taximetrista me habló de la cultura metro. Ustedes saben que en Medellín se hizo una gran instalación de metrocables. Son, digamos, un sistema de tránsito elevado a través de cables que permiten a la población acceder a las zonas altas de las ciudades hacia el río Medellín, que está en el eje. Eso son una gran operación urbana de instalación de los metrocables de Medellín. ¿Y saben lo que era lo que me decía la cultura metro? Decía, lo que dicen, lo hacen. O sea, el taximetrista me decía que la cultura metro en Medellín, la cultura política urbana en Medellín, significa que lo que dicen, lo hacen. Y eso es una cuestión muy importante desde el punto de vista del ordenamiento territorial y la idea de ordenamiento territorial que, del urbanismo social y de Colombia en particular en Medellín. Es decir, lo que se plantea como desafío hay que llevarlo adelante con acciones de transformación en la ciudad. Y esa es una idea importante. Para eso, solo comentar dos o tres aspectos que estuvieron detrás de la experiencia del urbanismo social. Uno, bueno, todas las competencias políticas asignadas a los gobernantes de las ciudades a partir de lo que fue la constitución, la nueva constitución colombiana del 91. O sea, los alcaldes en Colombia funcionan como si fueran pequeños presidentes adentro de las ciudades. Y ese es un modelo radical de descentralización política. ¿Está bien? O sea, en realidad, como serían nuestros intendentes, es como si nuestros intendentes tuvieran la responsabilidad de hacer un conjunto de funciones, por ejemplo, vinculadas a asegurar el acceso educativo, asegurar el acceso, vincular el acceso a la vivienda, a la salud, es decir, no solo las funciones tradicionales de los gobiernos departamentales aquí en Uruguay. Así que eso es un tema muy importante. Las competencias, la descentralización fuerte. En segundo lugar, priorización de la inversión pública en las zonas de menor desarrollo humano y de menor calidad de vida. Es decir, el urbanismo social tomó las zonas de la ciudad donde estaban los índices, los menores índices de desarrollo humano y calidad de vida. Sería en nuestra tradición las mayores necesidades básicas insatisfechas de la ciudad, y allí desarrolló las mayores inversiones de desarrollo para la ciudad. Ese es un segundo aspecto importante. Un tercer aspecto, bueno, lo que se llama una robusta estructura de financiamiento. O sea, el gobierno, por ejemplo, de Medellín, se financia fuertemente a partir de las empresas públicas de Medellín. ¿Esto qué significa? Que es como si Montevideo, la obra pública de Montevideo, se financiara de los superávit de empresas públicas que correspondieran a Montevideo. ¿Está bien? Traspasa una gran cantidad de superávit público vinculada a alcantarillado, vinculada a agua potable, vinculada a telecomunicación, etcétera, hacen que el gobierno de la ciudad tenga mucha fuerza económica para llevar adelante sus planes. Y además, un punto más, lo agrego, punto cuarto, programas de ejecución POT y recursos de financiamiento de ejecución POT. O sea, ¿se acuerdan que hace un ratito les decía, los planes de ordenamiento de Montevideo planteaban la meta del reequilibrio urbano? Bueno, en Colombia, la ley de ordenamiento de Colombia exige que cada periodo de gobierno defina cuál va a ser la inversión en programas de ordenamiento territorial y en obra de ordenamiento territorial que va a llevar adelante. Ese es un cuarto aspecto que es muy, muy importante. Y un último aspecto que me gustaría mencionar es el de los proyectos urbanos integrales. O sea, desarrollaron el urbanismo social, llevó adelante unos planes de ordenamiento y unos planes de desarrollo urbano en sectores de ciudad muy ambiciosos y que han sido muy reconocidos y premiados, como el nororiental, que era donde estaba Pablo Escobar, donde gobernaba Pablo Escobar en la década de los 80, y que requirieron un gran esfuerzo social, económico, político, etcétera, 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 pero que permiten que al día de hoy la ciudad de Medellín haya cambiado muchísimo. Todavía tiene grandes desafíos, todavía enfrenta situaciones muy complejas Medellín y otras, digamos, y la realidad colombiana, pero creemos que estos aspectos son, digamos, aprendizajes, son enseñanzas que la experiencia tan fuerte y tan radical que atravesó Medellín en las últimas décadas puede, para nuestro caso y para nuestra ciudad, generar insumos, ideas novedosas para pensar el futuro y los nuevos equilibrios de Montevideo de las próximas décadas.
Bien, arquitecto Gonzalo Bustillo, muchísimas gracias por estar aquí y Pablo, con vos nos reencontraremos dentro de 15 días.
Perfectamente, saludos a todos. Estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.